cortesía de la birra. Qué cosa más exquisita, mano. Date una birra todos los días. Oye. Empezó el mazorqueo ahora. Y yo tengo nuevamente invitado. Que me lo volvieron a pedir la semana pasada.
Se está haciendo parte.
Ya me siento parte de la familia.
Digo, ese cabrón habló mierda con cojones de la música. Ponle a hablar otra mierda ahí, a ver.
Claro, yo en cierto punto sentí que habló más mierda que yo. Y eso
sí. No, papi, yo te voy a decir algo.
O sea que somos un pozo séptico de vocabulario, lo que tú estás hablando. Ok, ya te entendí.
En un momento me sentí como que estaba hablando más mierda que yo y dije, espérate.
No,
lo que tienen que hacer es ver. Para que entiendan esa conversación, lo que tienen que hacer es volver a ir al episodio número 11, la parte B específicamente, y esta le voy a explicar el prerequisito de la clase.
Duro.
Ahí vamos. So, yo tengo un tema bien estúpido, pero yo sé que el tema va a abrir un debate cabrón, porque es que vi, leí los otros días en las redes sociales este quote, ¿verdad? Y quiero ver qué ustedes piensan de esto. Dice que el vago es vago a 7.25, a 30 pesos la hora o a 300 pesos la hora. El vago es vago, no importa. ¿Cuánto tú le pagues por hora? El cabrón es vago.
Es vago. Yo opino que sí. Yo estoy de acuerdo full. Lamentablemente, papi, es que el que es vago, tú le puedes pagar lo que es vago. Tú le vas a pagar lo que sea un vago y siempre va a decir, yo voy a buscar una excusa para tratar de hacer lo menos posible y seguir ganando la misma o más cantidad de dinero. Somos entrenados para eso. Especialmente el vago.
¿Y tú crees que el patrón te suba a más de 30 pesos si eres un vago?
Bueno, no te vas...
Eso depende del patrón.
Y depende de la clase de vago que tú seas.
Sí, eso depende del patrón. Y por eso es que hay vagos a 30 pesos y hay gente trabajadora así de 25.
Claro.
Pues, me explico.
Y entonces, ¿por qué el trabajador a 7.25 no puede llegar a los 30?
Depende del trabajo que esté. Depende del empleador.
Y depende si es un mamón, porque muchas veces los que ganan mucho dinero son unos mamones.
Dianche.
A veces no tienes que trabajar, a veces lo que tienes que ser es un buen mamón. Si eres un buen mamón del jefe tuyo.
Lamentablemente.
Porque hay un montón de gente que no son buenos trabajadores, pero son unos buenos mamones y por eso que cobran lo que cobran por hora. También.
Amy, ¿qué tú piensas? Bueno, tú no puedes hablar, tú cobras 200 pesos la hora.
¡Diablo!
Ok.
Pero no me paso, no hablo rodillas.
Yo sí. No es lo que digo.
Soy mamona, pero no en el ámbito laboral.
¡Tremenda galla!
No sé de gratis.
Otro tipo, ya que estaba
oyendo. No sé de gratis, si cobrara.
Si cobrara.
Tuviera un Mercedes bien cabrón.
Sí, definitivo.
Por eso fue que el pana del dick pic nunca recibió nada. ¿Qué pasa, mami? No, ya no.
Mira, eso depende del empleador también, eso depende de los trabajos. Ahora mismo te voy a poner de ejemplo mi trabajo. Mi trabajo, pase lo que pase, después que tú cumplas con el tiempo en el trabajo, te van a hacer un raise.
Te llega la dosis de leche.
Te va.
¿No?
Diablo, pero...
Él no está hablando de mamón.
Ahora tú me entiendes lo que yo paso, mano.
Diablo, tú lidias con esto todos los...
Yo me tengo que mamar esto todos los capítulos. Llevo un fucking season.
Mira,
diablo, bro. Duro, ¿viste? Te comprendo. Te comprendo. Se nota la frustración.
Ajá.
Respira.
Ajá. Te puedo poner un ejemplo de mi trabajo. Tú vas a hacer lo que va. Esto me va a costar bien caro. Y espero que mis compañeros vean esta mierda. No vean esto, es una mierda de podcast. No lo vean.
¿Qué? Levántate y vete. Vete de aquí.
Pero está protegiendo los intereses de tu amigo.
Está
poniendo ahí un disclaimer por si acaso.
Se la quemaba por los 100 pesos.
Y porque tú no cobras los 200 pesos que cobra ella, mami. Que no hay break.
Pero oye, te va a un rey. Tú puedes poner una persona que lleve... Utilizando mi trabajo de ejemplo, como hay otros trabajos, tú vas a ser vago porque como quiera te van a dar lo que te tienen que pagar. Entonces tu trabajo ya. Tú no vas a dar la vía extra.
Yo, partiendo del punto donde en mi trabajo, yo soy lead en un warehouse. Y el problema es que ya la manera en que se le dan los aumentos a los empleados en todo sitio, porque los otros, no solamente en el trabajo que estoy, en el trabajo de los otros que he estado es igual. Después que la persona llegue a tiempo, la persona ponche.
Y cubre el turno. Exactamente, a eso me refiero. Tú haces un esfuerzo. Yo soy un buen empleado.
Vamos a decirlo buen empleado. Tú eres un empleado eficiente.
Yo soy un empleado eficiente. Yo llego un poquito más temprano a mi trabajo y me organizo antes para que cuando empiece, cuando yo ponche, estar adelantado. Exacto. Me quedo haciendo... Me llegó la hora de irme, pero no he terminado el trabajo. Vengo y termino lo que estoy haciendo y poncho un poquito más tarde. Y me están pagando lo mismo. Entonces... Yo estoy viendo, yo soy un empleado eficiente. Llega Amy, que...
Es más vaga que la hija de arriba.
Llega Amy, entonces... Llega a 200 pesos. Entonces ella dice...
A 200 la hora.
A 200 la hora. Ella dice, ok, voy a llegar, pero a las 7... Voy a entrar a cierta hora y a los 5 minutos siempre hace una reunión. No me importa, nadie me va a ver. Y durante el día, pues, hago menos. Yo estoy haciendo menos de lo que está haciendo el empleado eficiente, pero al final del día...
Después que ella cumpla con las horas...
Están pagando lo mismo.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que lo que tú no entiendes es que la iniciativa que tú estás tomando no se premia. Y como la iniciativa no se premia, a lo mejor tu compañero de trabajo que no está dando la milla extra como tú, lo sabe. Pues por eso es que...
Oh, bueno. Qué lindo suena eso. Pero al final del día, lamentablemente, el que sale afectado es el empleado eficiente. Y entonces, el empleado eficiente va a decir...
Cae la desmotivación.
Matando. Exactamente. Yo me estoy matando ya haciendo esto y veo a la empleada que es ineficiente y se está ganando lo mismo que yo. Y al final del día, hace lo mismo que yo, hace menos que yo. ¿Qué tú crees que va a pasar?
Se crean más ineficientes...
Todo.
Se transforman. Y después esos mismos cabrones son los que están criando los fucking muchachitos de leche de estos de mierda que hay ahora, cabrón. Porque los están criando con leche clean, cabrón.
Me preocupa, que mencionas la leche.
Antes, cuando crean, cuando las vacas, ¿verdad? O tú le das leche materna a tu bebé y el bebé crece fuerte por naturaleza, ¿verdad? Tú no, ¿verdad? Pero no.
Leche
materna.
Lo primero, lo que no entendí fue la parte de la vaca. Y después fue que me... No sé si quiso decir que la materna de la vaca. Yo me perdí, cabrón.
No
fue la vaca de
la vaca mamá de la cría.
Tú sabes lo que yo tengo que lidiar todo, cada podcast. Ahora tú me entiendes.
Sí, yo te comprendo.
Ya terminaste. Ahora digo sin llorar, cabrón.
Mira, ok, pero la parte de la vaca y de la de lo que yo entiendo lo que él quiere decir es que el problema es que los vagos se multiplican, se siguen procreando.
¿Pero por qué? Por lo que te estoy diciendo. O sea, yo soy un vago y yo soy una empleada bien eficiente. No creas que cuando tú los dos se dan cuenta que yo soy un vago y ella es bien eficiente y a ella la están pagando lo mismo que yo y yo no tengo... Y entonces ella lo está viendo de otra manera. Al final del día, ¿quién tú crees que? ¿Tú crees que yo cómo voy a decir? Ah, coño, no. Ella se está esforzando mucho. Déjame yo trabajar más. No.
No.
No, lo que va a pasar es que el empleado
oficial. Yo voy a hacer tu trabajo al final del día.
¿Sabes qué? Este pana está haciendo esto. Gana lo mismo que yo. Y yo me estoy jodiendo por eso. ¿Sabes qué? Voy a hacer lo mismo que él.
Yo, ¿sabes qué? También eso cuando eso aumentó. Y que yo por lo menos, yo lo pude ver. Cuando la pandemia.
Oh, no, eso es un tema aparte.
La pandemia lo estableció.
¿Sabes por qué?
Porque ya estaba saliendo, le puso el tornillo en el piso.
¿Sabes lo que hizo la pandemia? Al haber una escasez de gente para trabajar, ¿verdad? Mucha gente que tomó la decisión de no trabajar y se dio cuenta... Que salía mejor quedándose en su casa cogiendo desempleo.
Salía mejor.
Pues entonces, eso provocó a que los empleados que antes eran eficientes se dieran cuenta de que, ¿para qué yo voy a dar un alto rendimiento cuando a la larga, si me despide, yo salgo mejor quedándome en casa?
Pero, ¿sabes qué? Eso es, lamentablemente, las cosas que son fáciles siempre tienen un límite. Y eso va a terminar. Eso en algún momento va a acabar. Ahora mismo eso ya está pasando.
Claro.
Tengo personas con negocios. Mi hermano tiene un negocio y se le ha hecho bien difícil conseguir empleados. Se le ha hecho bien difícil mantener empleados porque al final del día hacen más dinero, les va mejor no trabajando. Uh-huh. Casi, pero...
El cabrón tiene que pagar
más. Pero
Es que no puede pagar más. Porque ahora mismo la economía no está para pagar más. La
inflación, pa, sube precio, cobran más, más, más.
Ahora mismo.
Pero tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? No, que entonces se les va a acabar el guiso.
Exacto.
Va a tener un límite y va a estar creado. Y entonces es que va a venir aquí la tasa de desempleo bien bonita.
Claro. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar tan pronto?
La gente buscando trabajar en donde sea y los empleados van a, y los empleadores van a decir, ¿sabes qué? Ahora yo no te necesito.
Lamentable. Mira, mano, yo soy un freak de como hace 2 años, no sé si 2 años, 1 año y medio, para acá. Yo me he convertido en un freak de lo que es aprender sobre el real estate y de cómo funciona la finanza. Yo tengo unos planes a futuro y unas cosas y unas ideas que tengo. ¿Qué pasa? Cuando yo me meto a leer Business Insider, Bloomberg, esto, lo otro. Cuando tú... La gente no sabe, papi. El problema cabrón que no se avecina en el 2022. Olvídense de este año. Hace 3 semanas atrás... La tasa de interés subió 0.75%. La Reserva Federal tuvo que hacer un ajuste para tratar de mitigar la inflación. Para los que no sepan, inflación es que lo que antes, si la inflación ahora mismo, que no te lo quieren decir porque el gobierno está cabrón. Uh-huh. La inflación está ahora mismo estimado entre un 7 y un 8%. ¿Qué significa eso? Que antes tu dólar, lo que tú comprabas con un dólar, ahora es 1.8. Es 8% más caro. Para que eso se pueda reducir, para que la gente... Tú tienes que coger y subir los intereses para que la gente... Porque de la manera... El gobierno imprime dinero y no lo tira en un avión. No tira el avión y el dinero le llega a la gente. El dinero no funciona así. El dinero se le entrega a los bancos y los bancos a través de créditos y deudas son los que ponen el dinero a correr en la calle. ¿Qué pasa? Mientras más tú subas los intereses, menos dinero la gente coge prestado. Y no me refiero a la gente común de a pie como nosotros. Las empresas, claro. Todas esas personas que funcionan con líneas de crédito. Como le suben los intereses, pues ¿qué hacen? Yo voy a gastar menos dinero. ¿Qué pasa? Que ahora tú vas a tener el problema de que cuando esta inflación que estamos viviendo... Estamos a punto de darle
una recesión
peor que la del 1933. No que la del 2008.
2008 fue la última.
La del 2008 es un paseo en bicicleta por la Guancha. Allí te vas para la Guancha en Ponce, cabrón. Es un paseo comparado con la inflación del 1930. Estamos hablando, papi, de que estamos hablando de gente que tú puedes perder tu trabajo... Y podías estar hasta 2 años buscando trabajo y no tener. A ese nivel. Pero a que tú no sabes qué. Eso no importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque la gente el 4 de julio se fue para la playa full. A botar los chavos. Y el tema que estamos hablando ahorita. Hay una inflación, hijo de puta. En Puerto Rico suben la luz. Subieron. ¿Y dónde estaba la gente? Papi, haciendo la puta fila, cabrón, para ver a Bad Bunny. Me rayó parte los cuernos del diablo. ¿Me entiendes lo que te digo?
Pero no, es que cada tiene... cual gasta su dinero como
de es que ese es el problema.
¿Sabes lo que pasa? Que todo esto se mide, todo se viste por el... Y esto es un tema como de venda, ¿sabes? El costo versus lo que tú gastes. Y entonces cuando vienes a ver, es como él dice, tú te estás quejando por una parte y es el tema general...
Exacto.
Se está quedando por una parte, pero por otra parte se está quedando. Y eso es lo que hace que promueva la inflación, porque la gente sigue consumiendo.
Consumiendo.
Ahora mismo, comprar vehículos, comprar carros ahora mismo es imposible.
Claro.
Es un negocio ridículo.
Claro.
Si tú vas a comprar un carro, no es momento de comprar un carro.
Para
aguanta
nada.
Aguanta tu chustro, arréglalo. No es momento de comprar un carro.
Al extremo que los carros usados tienen el mismo valor que un carro nuevo a la hora de financiarlo.
Y es porque todo pasa porque no hay... By the way, la economía se mide. Una de las fuentes de medir la economía es la venta de vehículos.
De los carros.
Entonces, estamos en una situación, estamos a punto de una recesión, pero los carros no dan lo que hay... No hay inventario y cuando llegan, te lo estoy diciendo yo que fui vendedor de autos, tengo amistades en la industria, Tengo amistades gerentes, hablo con ellos a menudo y me ha dado, ¿sabes? Las cosas son sorprendentes cuando un vehículo que cuesta 68, 70 mil pesos te lo están vendiendo en 100 mil pesos.
Sí.
Y la gente lo está comprando.
Sí, sí. Como si no hubiera mañana.
¿Qué pasa? Esto es oferta y demanda.
Claro.
Mientras las cosas se sigan vendiendo, no va a haber un límite. Ahora mismo, yo compro una casa y la cerré en octubre. Hoy mi casa vale 105 mil pesos más de lo que me costó hoy.
Claro.
Claro está. Yo digo, diatre brutal, voy a venderla. Le saco 100 mil pesos a la casa. Pero voy a comprar una casa y voy a comprarle 100 mil pesos más de lo que me costó.
Claro.
Es un negocio estúpido.
Pero, ahí hay un truco que a nosotros no se nos enseña. Nosotros tenemos, yo leí un libro, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Y es un libro que escribió un japonés, se llama Robert
Kiyosaki.
Ese libro se llama Padre Rico, Padre Rico, Padre Pobre. Yo leí ese libro. El problema es que a nosotros se nos enseña. Tú tienes que ir a la escuela y tú te vas a graduar. Después tú vas a la universidad para que tú tengas un buen trabajo. Y cuando tú tengas un buen trabajo, tú te vas a comprar una casa. Y cuando tú te compres una casa, ahí tú te vas a casar. Y tú vas a tener hijos. Y eso es entrenamiento de gente pobre. Eso lo único que busca es que tú seas pobre. ¿Por qué? Porque para nosotros, y especialmente nosotros que venimos de la isla, papi, yo llegué aquí a un mes del huracán María.
No, igual.
Yo en Puerto Rico vivía de la música. Sin energía eléctrica, ¿dónde yo iba a tocar?
Y con todo...
Cuando yo tuve que devolver depósitos de actividades que tenía en diciembre, y María fue en septiembre...
Yeah.
Cuando el mismo gobierno te dice, yo no sé cuándo nosotros vamos a arrancar de nuevo. Sin contar que el gobernador que teníamos para ese tiempo,
por
que
eso,
era Ricardo Rosselló.
Porque yo aterricé aquí.
Y yo también.
Sin pienso, ¿sabes? Yo vine acá con la idea de que vengo para acá, trabajo unos meses y viro para atrás. Pero en el viro para atrás, en ese proceso me di cuenta que las cosas allá...
¿Ah? Hicimos billetes.
En ese proceso me di cuenta que las cosas en Puerto Rico no tenían una, ¿sabes? No se sabía, ¿sabes? Estaban en esta incertidumbre.
Puerto Rico vive en una burbuja, cabrona. Para que sepa.
Yo te voy a decir algo. Cuando yo, por ponerte un ejemplo bien básico, cuando llegué aquí vendiendo la misma cantidad de mierda que yo vendía allá, mi primer mes, ¿verdad? Yo estoy en venta. Y yo vi la cantidad de comisión y yo comparaba los cheques y yo dije, ¿qué carajo yo hacía allá?
Sí, sí, una cosa que hacen aquí es que respetan tu profesión y obviamente respetan tu trabajo.
Lo que pasa
respetan tu esfuerzo. Más, ¿sabes? No te puedo decir que es en todas partes, pero es muy diferente.
Aquí crean a las personas diferentes. O sea, todo es un poquito más liberal. ¿Verdad? Ya por eso que tú aquí, mucho emprendedor, mucho gringo con billetes, porque es que emprenden y hacen su negocio. ¿Qué pasa? Que cuando, por eso que la mayoría de los leads, líderes, supervisores, cabrones, son latinos. Porque a nosotros nos enseñan a otra manera de hacer las cosas.
Sí, nosotros somos, o sea, obreros que trabajan.
Obreros
a trabajar.
Obreros a trabajar, son los mejores que lo hacen.
¿Entiendes? Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema de eso no la tiene. No, la culpa de eso no la tiene. No es que Estados Unidos te hace esto. Es que ¿sabes qué es el problema? El problema es que quien controla la manera en que se mueve la economía son los bancos. La banca de Puerto Rico es muchísimo más complicada que la banca de Estados Unidos. Aquí tú tienes un crédito de 560 y después que tú tengas el 20% de down payment para una casa, te la fían. En Puerto Rico, el dueño del Banco Popular, que es un sendo cabrón, el dueño del RG, el dueño de Western Bank, de los fucking cabrones bancos que hayan allá, te piden a ti que tú tengas un crédito de 780, cabrón, que tú nunca pudiste haber pagado nunca tarde tan siquiera ni el celular, cabrón.
Sí, como, y vas a comprar con 30 años y con 780 tú no puedes tener 780.
Para venderte una caja de zapatos de cemento, una caja de zapatos, porque te las vende hasta sin verja y todas las casas en la urbanización en Puerto Rico. O sea, a ese nivel. Te venden una cajita de zapatos y te ponen 20 mil trabas, te piden 20 miles de cosas.
Sí, comprar casa.
Pues entonces, no es que aquí nosotros llegamos. No, papi. Es que como nosotros venimos del calentón de pasar el trabajo, cuando vemos que los mecanismos y las herramientas aquí son más fáciles, papi, para mí es pan comido.
La cuestión es que venimos de un entrenamiento diferente.
Claro, papi, venimos de la jungla.
Me pasa en mi trabajo cuando... El que no sabe, yo soy cartero. Lo ha visto, que no sé si lo hemos hablado en otros podcasts. Y okay. En Puerto Rico... Tú llegar a trabajar en USPS es
una misión.
No, es una misión y es lo
que. Un logro, es un logro.
Tiene que ser ex militar. Tiene que ser ex militar. A ver si es sargento,
papi,
cabrón.
Si entraste sin militar, papi, eres la bestia. Tienes la pala de las palas de las palas, cabrón.
Te sorprendería la cantidad de tenover que nosotros tenemos. De gente, y la mayoría, por no decir todos, no son los latinos. No son los Spanish people, porque. Nosotros venimos con la cultura de trabajar y jodernos por las claro. cosas. Uh-huh. Lamentablemente, y por no entrar en un tema racista, la minoría que es del tenover de nosotros son los latinos.
Claro.
Nosotros estamos acostumbrados a hacer el tipo de trabajo que nosotros hacemos por menos. Claro. Sin beneficios.
Claro.
Uh-huh. Pendientes a subir el story. A subir el story con la camisa de USPS para que todos los cabrones digan, ya, este cabrón trabaja en el cogeo, cabrón.
Por eso es que cuando yo.
El hijo de puta trabaja en el cogeo en Estados Unidos, cabrón.
Claro, claro.
A mí se me abrieron muchas puertas. Yo trabajo en sala de operaciones.
Ok.
Y lo he trabajado desde que antes de mudarme. Cuando vine aquí, se me abrieron muchas puertas y oportunidades de trabajo porque allá, la necesidad de que tengo que trabajar, hizo que tuviera mucha experiencia y al llegar aquí la gente no... Hay un montón de vagos.
Claro.
Cobrando lo mismo que yo, haciendo menos trabajo del que yo hago.
Claro.
So, pues, obviamente... Una latina, bilingüe, que puede ayudar a que muchas personas que no hablan español o que no domina bien el idioma, pues obviamente te puede usar. No tienes que contratar a un traductor
claro.
para darle esto al traductor.
Al traductor.
Y te puede usar a ti, porque...
Que, si ahorra, que el hospital se ahorra el dinero.
Exactamente.
Porque aquí en el...
Eso es lo que me va a llegar.
Sí, yo vivo en Lakeland. En Lakeland no es como cuando tú vas a Orlando Health... Que hasta el tipo del ballet parking habla español.
Uh-huh.
No es como un hospital de aquí de Orlando, que tú vas y el que te atiende habla español, no, papá, todo el mundo habla español y todo el mundo habla español.
Sí, no es lo mismo.
En Lakeland, cuando te van a atender, do you need a translator? ¿Tú necesitas un traductor?
Llaman, esa gente cobra 150, un poquito más la hora, solamente por hablarte una estupidez. ¿Cuál es tu nombre, tu apellido? Sanganazas, o sea,
lo que tiene es que venimos nosotros con la cultura de trabajar 6 días, porque tenemos que trabajar 6 días
obligado.
A la semana. Entonces tú le das un salario así a una persona y le dice que tiene que, mira, 3 días a la semana.
Si lo pasas, pues puede ser.
Dice, papi, yo 3 días a la semana y la mentalidad de la gente que no somos nosotros dice, con 3 días a la semana yo vivo. La mentalidad de nosotros es, con 3 días tú me pagas eso. Yo tengo que trabajar los 6 días y estoy acostumbrado a trabajar 6 días.
Uh-huh. Exacto.
Y ahí entonces que viene...
Ah, a 6 días y hay compañía. Por ejemplo, yo trabajé con una compañía, no voy a mencionar el nombre. Yo trabajé con una compañía que en Puerto Rico la ley del overtime es después de las 40, tú haces overtime. Yo trabajé en una compañía aquí, tenía un puesto de lead y en esa compañía era después de las 8.
80.
No. Después de las 8 horas es overtime. Al extremo de que yo decía, faltó el lead del primer turno, Efraín, sí, te tienes que quedar.
Okay.
Ah, bueno, ¿y problema? 8, lunes. Vamos a decir, yo empecé el lunes. Hice mis 8, le metí 4, y a que tú no sabes qué yo hacía. Al otro día por la noche, no iba. Por enfermedad. Yo cobraba mi día por enfermedad, mis 8 horas regulares del día anterior y 4 overtime. Papi. O sea, ¿en Puerto Rico en dónde?
Por eso es que entonces cuando tú ves un trabajo donde tú tienes que trabajar
para
eso.
A la gente, cabrón.
Pasa eso, por eso nosotros tenemos que no. Cuando tú es un tipo de trabajo donde tú te tienes que joder para trabajar... La gente no le gusta joderse. A nosotros, a nadie le gusta joderse.
Claro.
Pero nosotros los latinos estamos acostumbrados.
Es que es la costumbre, ¿no? Nuestra cultura es eso. Uh-huh. Nuestra cultura es de hacha y machete, como dice la canción.
Mira, yo tuve un trabajo antes de empezar a trabajar aquí. yo tuve un trabajo y yo decía, mano, y tenía, había muchos venezolanos. Y yo llegué a un punto en que yo decía, mano, ¿cómo, o sea, cómo tú llevas tanto tiempo? Y cuando digo tanto tiempo era que llevan un año, dos años. Así era el trabajo. Que ya dos años para mí era mucho.
Uh-huh.
Y me decía, Edson, yo, para lo que yo hacerme lo que yo me hago aquí, yo tengo que hacer Uber 12 o 13 horas y esa gente hacía Uber 12 o 13 horas para hacerse ese dinero. Entonces, tú le pedes un trabajo donde tú se lo estás dando y le das un uniformito.
Claro.
Y tú pasas y de vez en cuando estás dentro de la oficina cogiendo aire, pana, eso es pan comido para todos.
Con bizcocho novia. Bizcocho novia.
Bizcochito.
Bizcocho. Y no le puedes, no lo puedes criticar.
No, no, porque, al contrario.
Porque realmente no lo puedes criticar porque realmente, como yo, como bien lo dice el libro que te estaba mencionando ahorita, se supone que uno no trabaje para el dinero, se supone que el dinero trabaje para uno. ¿Me entiendes? Esa es una de las enseñanzas que es ese libro. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros vivimos, como tú dices, las herramientas de aquí son muchísimo más fáciles que las de allá. Eso es un problema.
Es que
¿a que no sabes por qué? Porque tú sabes a quién termina eso terminando de afectar. A nuestro país. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo,
profesionales y las
tú te compras una casa, te compraste una casa aquí hace un año. ¿De cuánto es la hipoteca? ¿De cuántos años?
30 años.
Tú cuando te vayas, si cuando tú te des un mate de querer irte para Puerto Rico, tú te vas a poner a pensar, ya lo venderé esta casa que ya yo he pagado 10 años, he pagado 15, ¿valdrá la pena yo vender mi casa para irme para Puerto Rico, para irme para allá? Sabrá Dios, a comerme la mierda, a aguantar las mierdas de que la luz se vaya cada rato, que la luz viene, la mandan y la tumban hoy acá, de que la vienen y zumban. Entonces ahora tengo que pensar en de que voy para Puerto Rico, tengo que inventar placas solares, en que el gobernador de Puerto Rico es un pendejo, el señor Pedro Pierluisi, maldito sea la madre que lo parió. Yo puedo decir eso aquí, ¿verdad?
Venga,
¿verdad?
Okay. Esto es un podcast de temas
libres.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? A la larga, quien nosotros afectamos es a nuestro país.
Pero es que tienes que ser realista contigo, porque es que tú, yo no creo, y hablo por mí, yo no creo que la mitad de las cosas que yo he obtenido aquí,
ajá, lo hubiese conseguido en Puerto Rico. Pero es que, ¿por qué no las obtienes en Puerto Rico?
Porque en mi en lo que yo hago como trabajo, a mí, yo cobraba el mínimo, loco, y yo estudié.
Ajá.
Yo jamás me hubiese podido ganar lo que yo me gano aquí y tener lo que yo he tenido aquí allá. Pero hubiese estado viviendo todavía en la casa de mi mãe.
Claro, pero ¿tú sabes por qué es eso? Tú que trabajas en el campo de la salud.
Cuéntame.
Yo estudié enfermería. Nunca la ejercí, no terminé. Me dio en la fiebre de estudiar enfermería. No me acuerdo si fue Sila María Calderón o Aníbal Acevedo Vila, que subieron la ley de los enfermeros graduados a 2.500, los enfermeros asociados a 2.300.
Si yo te digo lo que yo me gano haciendo lo que yo hago y no soy enfermera, tú te caes
para atrás. Ok, pero exacto, pero verá lo que te voy a llevar. Verá lo que te voy a llevar. El problema es que en Puerto Rico tú te ganas lo que tú te ganas, pero aquí la visita en sala de emergencia vale ¿cuánto?
Pero yo tengo plan médico.
No.
Porque ¿quién la paga? ¿Quién la paga? La paga el plan médico que pagas tú. ¿Cuánto vale la visita? Si ves sin plan.
No, ¿cuánto paga el plan médico?
Sin plan, ves sin plan.
No. ¿Cuánto
paga? Muchos deducibles son 200 pesos.
Mi deducible de mi plan, si yo voy a hacer la emergencia, es de $250.
Ay, yo no me acuerdo.
$250 vale una visita en Puerto Rico, un hospital, en sala de emergencia. Pues por eso es que no te pueden pagar lo que te ganas aquí. Porque aquí la medicina es un negocio, es totalmente una industria.
Y en Puerto Rico también, yo fui.
Pero en Puerto Rico lo es.
Pero es Mickey Mouse, loco.
Pero es lo que pasa.
Es que el gobierno está bien metido.
Bien metido
en cuanto a la industria.
Y las regulaciones que le ponen. Por eso es que tú no te ganas ese dinero.
Más,
pero
la cuestión de la aparte
del billete que se genera no es lo mismo, ¿no? O sea, va a venir todo el mundo adeudado, cabrón. Va a jugar a la población.
Pero es que
completa.
Vuelvo otra vez. No entendí. Es al punto que te quiero llevar. El problema del estancamiento de la economía de Puerto Rico es la banca. Porque si la banca fuera más flexible en la manera en que hace los negocios como se hacen aquí, los trabajos en Puerto Rico pagarán lo mismo que acá. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tenemos, no hay excusa?
No se puede coger prestado fraude.
Pero es por eso. No se puede coger prestado por la banca de allá.
Se lo jodan para el carajo.
Es la banca la que tiene, la que le tiene el freno puesto a Puerto Rico. No son ni los mismos políticos. Es la banca. ¿Por qué? Porque la banca, para darte un préstamo a ti que tienes una idea de montar un negocio de qué sé yo, de gorra.
No te dan los chavos.
No te van a dar los chavos.
O un proceso, cabrón.
O un pugilato, hijo de puta.
O te quita o lo hacen.
O cuando tú vienes a ver, papeleo para aquí, papeleo para allá, las planillas de tal año, sí, esta de los otros. Para que no lo hagas. ¿Tú sabes por qué? Porque si en Puerto Rico todo el mundo estuviese haciendo el dinero que hace acá, los políticos no tuviesen el control que tienen.
Claro.
Por eso es que todo empieza por la banca. Quienes ponen, papi, la gente dice, no, que yo los escucho hablar. Y como te dije, hermano, yo soy bien fillebrú de la finanza y, papi, me encanta la política. Cuando tú escuchas, cuando yo escucho a la gente hablar de lo que pasó en el verano del 2019, que es un hecho que todo el mundo sabe, ¿verdad? No, papi, el pueblo se tiró a la calle. Y si nosotros pudimos sacar un gobernador.
No está. Es mucho, papi, más complejo que eso.
¿Sabes qué? El 1 millón de personas que fue y estuvo protestando allí no fue quien sacó al gobernador. ¿Ustedes saben quién fue el que sacó al gobernador de Puerto Rico? Esa persona tiene un apellido. O esas personas, ese grupo de personas. Y el apellido de esas personas, ¿sabes cuál es? Se llama Fonalledas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Plaza Las Américas estuvo cerrado 2 días.
Dijo, pana, o tú vas a hacer...
La carta, yo me imagino que tiene que haber sido. A quien puede interesar. Yo soy el bichote Fonalleda. Quien sea el encargado de sacar ese cabrón de allí, tiene que sacarlo porque ahora yo le tengo que descontar a Macy's tantos miles, a Starbucks tantos miles, a Sears tantos miles, a estos tantos miles, porque tú no pudiste abrir. Uh-huh. Mira, renunció el tipo. Papi, en Puerto Rico, quien lo controlan, quien sacó al gobernador de Puerto Rico, fue una yeda, no fue la gente. Si nada más con eso tú te das cuenta de que si en Puerto Rico la gente tuviese la facilidad y la banca se comportara como se comporta la banca de aquí, papi, ninguno de esos políticos pudiera hacer un carajo. Porque ¿sabes qué? Cabrón, tú no me dejas nada a mí, yo me gano 15 pesos la hora, mato un bicho, vete para el carajo. ¿Me entiendes?
Te entiendo. ¿Tú sabes qué tienen que entender también? Que este episodio se acabó y nos vemos.
Diablo, vamos a extender esto a 45. ¿Cuándo me invitan para el próximo, bro? Yo le he pasado cabrón en estos 3 episodios aquí con ustedes, hermano.
Vamos a dialogar eso con Insum, porque hay un par de entrevistas que vamos para la calle, hay unos remotos y unas cositas que vamos a hacer, pero cuando toquemos el estudio de nuevo, cabrón.
Bueno, me tienen que invitar porque
ya. Hablamos, cuando cortemos, hablamos un ratito. Oye, mi gente, muchas gracias a la gente de la birra. Busca las redes sociales.
¡Birra!
No tiene redes sociales todavía. Le tiene el DM más.
Coño, pero...
Tiene una más solqueo que yo tengo el hookup. Tranquilo. I got you.
Oye, sabe buena cerveza esta, bro, en verdad.
¿Verdad que sí?
Tacho, sí. Dura.
Oye, muchas gracias, mi gente. Oye, esté pendiente también. Dile ahí, Frau, que viene por ahí, que estás cocinando.
Bueno, yo creo que la semana que viene ya la otra. Pues, hermano, yo llevaba tiempo quitado de la música. Obviamente por la recesión económica en la que estamos pasando en estos momentos en los Estados Unidos, donde la renta está bien cara.
Tuviste que hacer la fila de cosas de Baboni la semana.
Yo para allá no. Conmigo, si saben contar, conmigo no cuenten. vuelvo para la calle a tocar otra vez, que hacía tiempo que no hacía nada. Así que vengo con una banda que se llama Frau Los Duracos, vengo con Joseph haciendo un par de cosas por ahí. Y pues, lo único que yo voy a decirles es que recojan los paquetes que llegó papá. Más nada digo.